Cuando Dios habla de salvación, la salvación que Jesucristo nos dio, en el griego es la palabra sozo. Y yo recuerdo que cuando me hablaban de salvación, para mí esta palabra se limitaba a ¡ay, qué bueno, no me voy a ir al infierno! Esa era toda la salvación que a mí Dios me había dado. Bueno, y podía pensar, me ha cambiado un poco la vida o me ha cambiado mucho la vida, pero toda la finalidad de la palabra o toda la esencia para mí de esa palabra sozo era no me voy a ir al infierno. Pero esa palabra engloba mucho más que esa eternidad con Dios. Dentro de esa palabra sozo, la salvación que Jesucristo hizo para todos nosotros, incluye tanto la sanidad física del cuerpo como la sanidad del alma. Incluye una liberación espiritual, incluye una liberación financiera, incluye la rotura de la ruina, incluye la rotura de una maldición. Y todo esto no está hablando de una eternidad, está hablando de la obra completa que Jesucristo hizo por ti y por mí en el Calvario. Y ese sozo de la salvación es lo que está disponible para ti en el momento que le dices: yo, Señor, quiero entregar mi vida, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Ahora bien, que nosotros debemos de ir a por todo lo que Jesús ha dejado en esa cruz, como si él siempre me hace esta representación, como si en la cruz hubiera dejado un antídoto que yo me tengo que tomar. Tengo que tomar este antídoto para mis pecados, para la salvación hoy, para la sanidad de mi alma, para la sanidad de mi cuerpo. Yo me tengo que tomar el antídoto, es algo que tengo que hacer. Lo que no tengo que hacer es acomodarme o simplemente conformarme a que, bueno, yo ya le dije al Señor que es mi Señor, yo ya soy salva. Miles y miles de cristianos alrededor de todo el mundo están así. Se han conformado con que un día, en la eternidad, vivirán una vida mejor. Y este conformismo lo que hace es no avanzar a por todo lo que Jesús ganó y entonces estar viviendo, muchos de ellos, un infierno en esta vida, un infierno de enfermedad, un infierno lleno de maldiciones, un infierno de ruina financiera, un infierno de un alma enferma, un infierno con una lepra espiritual, pero se han enfocado en que la salvación es en la eternidad. Y han olvidado que la obra que Jesús ganó para ti no es solo para allí, es para aquí. Así que para seguir avanzando en todo esto, en esta salvación integral llamada sozo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir indagando. Y uno de los puntos importantísimos de todo esto es nuestra alma. Así que hoy quiero seguir enseñándote acerca de tu alma, porque tu alma es tan importante en ti que si hay algo capaz de destruir tu alma, ese algo tiene el poder de destruir tu cuerpo. El alma recibe el mal y después expresa ese mal en el cuerpo. Entonces, aquello que tenga la capacidad de destruir tu alma, tendrá la capacidad de destruir tu cuerpo, porque todo lo que el alma permea, lo exterioriza en el cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y que estamos metidos dentro de un cuerpo. Somos tres, pero somos uno. Y los tres interactúan entre sí, están relacionados. No podemos de ninguna manera separarnos, somos como una cadena inquebrantable. Y hoy quiero explicarte cómo se relacionan, cómo interactúan. Me voy a centrar en el cuerpo y en el alma. Nuestro cuerpo es esa parte donde nosotros podemos relacionarnos con este mundo físico, nos podemos relacionar con el exterior, en tanto que el alma está en un mundo interior, se relaciona en un mundo interior. Y el cuerpo se relaciona en un mundo exterior. Entonces, desde este mundo exterior, lo que hace nuestro cuerpo es recibir información. Toda la información que llega a nuestra vida es a través de los sentidos, por ejemplo. Todo lo que tú ves es una información que te está llegando, ¿verdad? En el mismo momento, muchas veces que te llega, te impacta. ¿Verdad que sí? Todo lo que tú escuchas es una información que te está llegando. El tacto también es una información que te está llegando, el olfato. ¿Qué sucede con toda esta información o qué es lo que hace el cuerpo con toda esta información? Directamente la envía al alma. ¿Sí? Tú todo lo que recibes en este natural exterior, tú lo interiorizas porque directamente tú lo estás enviando a tu alma. Y tu alma, dependiendo de muchas cosas, es que ella va interpretando esa información que tu cuerpo le está enviando. ¿De qué manera podemos interpretar esto? Pues, por ejemplo, una de las maneras es la edad. Un niño de 8 años no va a interpretar las escenas que ve como una persona de 40. Un niño de 3 años, de 7 años, de 20, no va a interpretar de la misma manera que escucha que uno de 80, ¿verdad? La edad es un factor importante. Por eso muchas veces os digo que hay ciertas escenas y ciertas conversaciones que nosotros jamás deberíamos de tener delante de los niños. ¿Por qué? Porque sus cuerpos están por sus sentidos recibiendo una información exterior, pero luego no sabe, ese alma no sabe codificar bien. O no sabe decodificar bien y está tomando una información errada. Y al tomar una información errada, ese alma no sabe dónde encajar esa información que no es para su edad. Y el alma comienza a quebrantarse, a fragmentarse. ¿Has escuchado alguna vez los quebrantados de corazón? Se está refiriendo al alma. Tenemos que guardar nuestros hijos, ¿sí? Ahora vamos a la parte del alma. Esto es lo que el cuerpo hace. Toma toda la información exterior y la envía al alma y esta alma la interpreta dependiendo de ciertas cosas. Ahora vamos con la parte del alma. Como hemos dicho, recibe todo esto porque el cuerpo y el alma están interactuando, recibe todo esto y una vez que lo ha descifrado, ojo aquí, lo haya descifrado bien o lo haya descifrado mal. Porque en una conversación entre mi esposo y yo puedo recibir una cosa correctamente y mi hijo que está fuera, que ha escuchado media conversación y que su edad no le deja razonar para lo que está pasando, lo ha recibido mal y por tanto lo está descifrando mal. Sea que tu alma descifre bien o descifre mal lo que acaba de recibir, lo que hace de automático el alma es exteriorizarlo, enviarlo nuevamente al cuerpo. Entonces, muchas de las cosas que suceden en tu cuerpo son el reflejo de lo que tu alma está viviendo. ¿Hasta aquí vamos entendiendo todo bien? Un alma que ha albergado dolor por cualquier razón, sea la razón que sea, comienza a manifestarse ese dolor en su cuerpo. Como una vez os dije, nosotros no fuimos diseñados como contenedores de oscuridad, como contenedores de dolor. Nosotros no fuimos diseñados para recibir informaciones erradas o informaciones correctas, pero destructivas, y almacenarlas. No, nosotros fuimos creados por Dios como un cuerpo ahí tendido en el suelo, pero que el aliento de vida de Jesús, Ruá, entró en nosotros. Nosotros somos un contenedor de la gloria de Dios. Entonces lo que sucede es que cuando esa información errada, oscura, infernal, en el nivel que sea, llega a nuestra alma, el alma dice, yo no estoy diseñada para contener esto, yo no estoy diseñada para este dolor, yo no estoy diseñada para este mal. Comienza a asfixiarse, comienza a manifestar en el cuerpo. ¿Habéis visto personas así? Que parece que se están asfixiando. Es el alma pidiendo socorro porque esa persona, sea con acciones, con palabras, está tomando aguas amargas y el alma está comenzando a contaminarse. No somos contenedores de basura. Yo hablaba hace unos días con una persona de mi familia que me estaba diciendo, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, y me sorprendió todo lo que le había pasado en una semana y digo, wow. Pues vaya ataque, le dije yo al principio, vaya ataque infernal que has tenido. Mira, déjame orar por ti. Y la llamé en un momentito y le dije, colócate ahí en un sitio sola y voy a orar por ti. Y empecé a orar y reprendí todo eso que le estaba pasando y ya. Y al de unos días el Espíritu Santo me trajo la persona a la mente y me dijo, es que ella no tiene un infierno sobre ella, ella tiene un alma dolorida. Entonces la volví a llamar y le dije, mira, creo que lo que te está pasando no es, porque me dijo además, no, mira, es que me viene y me va. Claro, bajo la unción y el poder de Dios se va. Pero si el alma, la raíz, no ha sido sanada, vuelve. Entonces le dije, creo que lo que está pasando es que estás viviendo una situación igual a la de la muerte de tu esposo. Que estás viviendo un disgusto, un problema, algo igual a lo que hace unos años has vivido y no fue sanado. Hay un pasado no resuelto que está afectando en un presente. Y al poco ya me escribía por WhatsApp y me decía, pues es verdad. Realmente todos los dolores físicos que el cuerpo de esta persona estaba exteriorizando era el dolor que estaba viviendo en el mundo natural, las conversaciones, los diagnósticos médicos, los recuerdos, igual que mi esposo, lo que me sucedió. Todo esto estaba siendo tomado por el alma y no sabía el alma qué hacer con ello y empezó a manifestar una infección de orina. Ahora me duele esto, ahora me duele el pie, ahora me duele el brazo. ¿Has oído hablar de las enfermedades psicosomáticas? ¿Por qué muchos médicos envían a sus pacientes a los psicólogos? Porque verdaderamente hasta los médicos creen en esta verdad. Ellos saben que de alguna manera lo mental y lo emocional está relacionado con el cuerpo. Entonces hay muchas veces que después de hacer un montón de exámenes médicos no encuentran un diagnóstico y terminan diciéndole al paciente, mira, esto no es físico. Una enfermedad psicosomática, y lo envían ¿a dónde? A un psicólogo. Porque saben que esto es real, que el alma, aunque ellos no entienden la parte espiritual, saben por evidencias que hay una verdad ahí, que a ellos se les escapa, porque el alma puede enfermar el cuerpo. En la palabra de Dios, en el Salmo 32:3, dice, hablando David, dice que mientras él mantuvo oculto su pecado, la afección de lo que estaba pasando en el interior, en su alma, se estaba exteriorizando en su cuerpo. ¿En qué parte? En sus huesos. Dice aquí, Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Los golpes que el alma de David había recibido a causa del pecado, al no haber sido confesado, ese alma comenzó a exteriorizar, aquí está pasando algo, y David reconoce, hubo un tiempo en mi vida que estuve reteniendo pecado, que estuve albergando pecado, que no soy un contenedor de basura y tuve la basura ahí dentro, y comenzó a exteriorizarse el mal en mis huesos. Empecé a verme atacado, a verme enfermo. Muchas de las enfermedades que hemos dicho, ¿verdad?, de los huesos, de las articulaciones, muchas de ellas son falta de perdón. Ministras a la persona, la llevas a perdonar y la enfermedad se va. ¿Cómo puede ser eso? Porque simplemente ese alma estaba encarcelada en una celda que ponía falta de perdón. Consecuencia, huesos que empiezan a envejecer. En el tiempo de David no sabían hablar de las enfermedades con los nombres que tienen hoy en día, pero era una enfermedad de los huesos. Pero vamos un poquito más allá, porque hablamos de lo que el cuerpo, el alma permea y el cuerpo exterioriza. Pero es que yo os dije que el alma estaba compuesta por mente, emociones y voluntad. ¿Recordáis una enseñanza que tengo también así del alma? Entonces esto quiere decir que no solamente te vas a ver afectado con enfermedades, es que cuando el alma enferma, cuando el alma ha recibido informaciones que no ha sabido descifrar bien, que no ha sabido interpretar bien y no sabe qué hacer con ellas porque no son de esencia del reino y tú eres alguien del reino, cuando no sabe qué hacer, empieza a enviar señales y empiezas a tener dolencias, a tener enfermedades, pero también empieza a afectar tu mente. Empieza a afectar tus emociones y empieza a afectar tu voluntad, porque el alma se compone de mente, emociones y voluntad. Por eso tantísimas personas tan desequilibradas emocionalmente. Como siempre digo, Dios no creó desequilibrados. Dios no creó personas mentalmente enfermas. Dios no creó personas con voluntades doblegadas al infierno. Dios creó seres perfectos. Un espíritu venía a la tierra, que venía con él su alma, y estaban dentro del cuerpo que Dios le regaló. Pero ese alma empezó a permear mal, y poco a poco fue creciendo y fue deformándose el diseño original. Mucho de lo que vives hoy, dentro de todo esto que he hablado, solo es producto de un alma encarcelada o fragmentada. Te pongo algunos ejemplos. Una mujer abusada verbalmente por su padre. Eres una inútil, nunca vas a llegar a nada, no sabes hacer nada bien. Viene y se casa. Comienza a ser abusada por su esposo. Es que no sabes hacer nada, ni siquiera sabes cocinar. No vales para nada. ¿Sabes qué sucede? Que esa mujer en breve va a empezar a decir, los hombres son malos. Porque el alma va a manifestar lo que por años ha recibido. Un niño que su padre solamente le sabe decir o sabe menospreciarlo y decirle lo mal que hace todas las cosas. Eres un inútil, tienes que saber hacerlo mejor, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Todas las descalificaciones que sacan muchos padres para sus hijos. ¿Sabes qué va a suceder? Que en edad adulta tú le vas a decir, Dios es tu padre y te ama. Y ese niño no te va a creer. Porque está deformado. Una persona me decía, me va a costar mucho volver a hacer una amistad. Porque la amistad que tenía me falló. Tenemos registros. Y nosotros nos acordamos de todo. Todas estas cosas nos marcan. Todo en tu alma ha hecho una cicatriz. Y ahora dime algo. No sé cuántos años tienes. En toda esa trayectoria, tú sabes. Tú sabes la de palabras que han caído sobre ti del infierno. Tú sabes la de cosas que tus ojos han recibido como información y han enviado a tu alma del infierno. Tú sabes muchos los toques que han tenido del infierno. Porque cuando ministro una jovencita que me dice, me tocaron, no le hicieron más nada que tocar, pero ese toque fragmentó en mil pedazos su alma. Todo, tú sabes todo lo que tú puedes portar hasta el día de hoy del infierno. No solamente se han manifestado muchas de ellas como enfermedades, sino que te han dejado afectada con cosas físicas, mentales, emocionales. Pero como muchas de ellas han venido contigo desde siempre, porque muchos desde niños hemos sido tan machacados que hemos ido creciendo con eso y uno normaliza todas las cosas. No es para tanto. Mira, tu alma tiene que sobrevivir. Tú tienes que sobrevivir. Y los seres humanos tienen un poder de supervivencia tremendo. Así que vas a convencerte a ti mismo de que no es para tanto, pero esto es un arma de doble filo. Porque cuando Dios quiera venir a sanar, a ministrar, a liberar, tú vas a decir, no era para tanto. Estoy bien. Por eso os decía que el Espíritu Santo hoy estaba retando y desafiando a las personas a colócate en la posición de que es para tanto. Mientras estemos vivos hay solución, amén. Y cualquier cosa que estemos viviendo, cualquier cosa, Dios no solo quiere, Dios puede librarte. Por eso dejó esta preciosa promesa en el Salmo, ahora sí, 23, que me gusta además la traducción que le hace la Biblia de las Américas al versículo 3, porque es la palabra, es la promesa que me ha dado para el día de hoy. Él restaurará mi alma. Dilo, dilo. Decláralo, profetiza sobre tu alma. Él restaurará mi alma. No importa el camino que he recorrido hasta aquí. No importa lo que he escuchado, lo que he visto, lo que he oído. No importa. Él restaurará mi alma. Es una promesa para hoy y no para la eternidad. Él restaurará mi alma aquí en esta tierra. Porque no es el deseo de Dios que sigamos sufriendo. No es el deseo de Dios que sigamos paralizados. No es el deseo de Dios que estés con pensamientos tan malos dentro, que estés paralizada. ¿Sabes que los recuerdos paralizan? ¿Sabes que los recuerdos tienen el poder? Yo os conté de mis testimonios. Ahora tengo mucha limpieza en el alma, pero yo recuerdo tiempos en los que yo estaba en una comida con amigos y de pronto el enemigo me enviaba un pensamiento de algo de mi niñez atroz. Y con ese pensamiento me paralizaba. Con ese pensamiento las personas me decían, Ana, ¿eh? Me paralizaba porque tenía la capacidad de transportarme allí con un recuerdo, con algo que claro, yo decía, pero es una tontería y quería quitármelo de la mente, pero no podía. No podía. Y recuerdo que me dijeron, bueno, tú di en el nombre de Jesús y yo hice todas las armas que sabía. Y en el nombre de Jesús te reprendo y todo lo que sabía, hasta que descubrí que no se trataba de nada de eso. Yo no podía pelear con lo exterior, yo tenía que trabajar mi interior. Y Dios empezó a trabajar mi interior. Mira bien que ahora te estoy hablando cosas que hace 20 años yo no sabía ni que existían. Yo ni sabía que existía que un alma se puede sanar. Yo corría al altar a por todas las sanidades físicas que tenía. Si me dolía una muela, si me dolía un ojo, si me dolía un pie. Pero jamás me había puesto en un altar a decirle al Señor, sana mi alma porque tengo recuerdos tan malos que me paralizan en situaciones. Porque yo no sabía que eso se podía. Y para seros sinceros, yo ni siquiera sabía lo que me pasaba. Solo sabía que de momento en momento venían cosas terribles a mi vida que tenían el poder de paralizarme y anularme ese día. Porque ya no podía disfrutar de la conversación, ya no podía disfrutar de las amistades, ya solo estaba combatiendo con mi mente para que aquel mal pensamiento se fuera de mí y no me pusiera a llorar. Porque muchas veces era tanto el dolor que tenía interno que me ponía a llorar. Y la gente no entendía. El alma devastada, Dios no quiere tenernos así, Él quiere restaurarnos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para ser sanados? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos heridos, porque como os digo, muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué nos pasa, ni siquiera nosotros sabemos que hay una herida en el alma. Y además ya todo lo hemos normalizado, y más cuando llevamos años en el Evangelio, si alguien me hubiera preguntado, ¿qué te pasa? No, yo ya soy de Jesús, yo ya he tenido una liberación de demonios, pero ¿y el alma? Yo no sabía que estaba herida. Entonces, punto número uno, reconocer. Vosotros tenéis mucha información y Dios a través de esta información va a comenzar a ministrar tu corazón y a decirte, aquí puede haber una herida. Ah, pues mira, esto es lo que te sucede a ti. Toda esta información va a ser para ti hoy, pero te va a tocar a ti decir, reconozco que de lo que se está hablando es lo que me ha acontecido. Y puede ser que ya ni siquiera sienta dolor porque he normalizado las cosas. Pero no, no hay que normalizar el mal. Y Dios, Jesucristo, no murió en una cruz para que tú tengas malos pensamientos y vivas paralizada. No murió en una cruz para que tú seas atormentado con un pasado. No murió en una cruz para que tú seas una persona con el alma devastada. No murió en una cruz para todo eso. Murió en la cruz para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Él restaurará tu alma. Lo hará. Punto número dos. Esto depende de en qué punto se esté o en qué punto esté tu alma. Porque tal vez en un momento vas a tener que tener una confesión o en un momento vas a tener que desatar perdón o tal vez te va a tocar hacer las dos cosas. Pero depende de en qué manera tu alma ha sido devastada, es en la manera en la que Dios va a trabajar para restaurarla. No es lo mismo una violación que una mala palabra que te impactó. No es lo mismo golpes de correa que constantes golpes a tu alma con menosprecios, con palabras hirientes que tocan tu personalidad a tal grado que ya no sabes quién eres. No tienes seguridad en nada, no te arrancas a hacer nada porque tanto te dijeron que no puedes, que no vales y que te calles, que tú estás anulado para hablar. Yo recuerdo mucho el testimonio poderoso que el pastor nos ha contado. Y él abría su corazón a mí y me decía, tanto mi padre me decía que me calle, tú cállate, que después era un niño lleno de inseguridades, no sabía qué hablar porque no sabía si podía hablar o no podía hablar. Un alma fragmentada. Y así muchos de nosotros estamos fragmentados. Entonces, primero hay que reconocer y segundo hay que estar dispuesto a dónde está mi restauración, voy a correr hacia ella. Tal vez es un desatar perdón, tal vez es una confesión que tengo que hacer, o tal vez son las dos cosas, pero Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Ahora, pregunta, ¿va a ser tu alma restaurada y sanada completamente hoy? ¿Va a serlo? No, por supuesto no. Tal vez hoy te pones en la operación, en la mesa quirúrgica y en la camilla quirúrgica, en ese lugar donde Dios como cirujano comienza a abrir para operar con un bisturí divino. Pero de la misma manera que en el físico un hueso se quiebra y a menos que haya un milagro y una intervención de Dios momentánea donde ese hueso se restaura milagrosamente en un segundo, a menos que eso suceda, la sanidad Dios la preparó de otra manera. Vas a ir a un doctor, te van a escayolar el pie, vas a estar quieto y hay un proceso de sanidad donde también Dios interviene y tenemos poderosos testimonios de la intervención de Dios en estas cosas. Pero todo en la vida lleva procesos y el alma no es diferente. Gloria a Dios si tú hoy lo entiendes todo y de aquí sales con un alma reformada, renovada, restaurada y mañana dices, soy otra persona. Pero conmigo no fue así. Conmigo fue empezar a abrir, me dolía, volví a cerrar, volví a pelear con Dios, volví a abrir, volví a dejarlo un poco. A medio camino le decía, dejémoslo ya. Fue un proceso de muchas cosas, de muchos capítulos, de muchas paradas del cielo. Porque había cosas que cuando yo quería que Dios continuara, Señor, dale, porque yo veía el avance tremendo en mi vida. Y Dios me decía, espera. Y decía, ¿pero por qué ahora que estoy animada, que lo rindo todo, que quiero que hagas como sea? Y él me decía, pero es que hay ciertas cosas que tienes que entender. El proceso va junto porque el alma es mente, emociones, voluntad. Y a veces la voluntad está dispuesta y la mente no ha entendido y las emociones están arriba y abajo. Entonces Dios tiene que equilibrar todo y para eso, como te digo, a menos que sea un milagro instantáneo que los puede haber y gloria a Dios, en un general será un proceso. Pero lo importante es que el Señor quiere y puede derramar su poder sanador sobre ti para que vivas libre y puedas cumplir tu asignación en la tierra de manera efectiva. Esto es lo único que te tiene que importar. Por eso la sanidad del alma es tan importante. Porque si tu alma no está sana, tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos se verán afectados. Y si tu cuerpo y tu mente y tus emociones enferman, tú no vas a poder ser efectivo 100% para cumplir tu asignación. Mira, el Espíritu de Dios no se va a ir de mí si yo me enfermo. Pero ¿cuántos saben que si yo agarro una fiebre de 40 no voy a ser igual de efectiva? ¿Verdad? Porque probablemente esa fiebre de 40 me tumba en la cama. Entonces, en realidad, hay una verdad aquí. Estamos dentro de un cuerpo físico que se puede limitar y se puede limitar con enfermedad. Por eso mismo Dios le da tanta importancia a la sanidad de nuestra alma. A veces mucho más que la sanidad de nuestro físico. Porque si el físico es solamente el fruto de la raíz que está en el alma, te sano hoy, hambre, ¿cómo es eso? Pan para hoy, hambre para mañana. Dios le da importancia a lo interior. Tu alma es la que tiene que ser sanada para que pueda ser efectivo. Y aunque ahora mismo no voy a meterme en esto, también nuestra alma recibe información, tal vez esto sea para otra enseñanza, pero el alma está interactuando y está completamente relacionada con el cuerpo y con el espíritu. Os he contado la parte del cuerpo, pero al alma también le ha podido llegar mucha información del espíritu. El espíritu o las cosas espirituales te pueden enfermar mentalmente. Las cosas espirituales pueden afectar tu alma trayéndole información, por ejemplo, con maldiciones. Problemas que habrá que solucionarlos de otra manera, pero que están afectando igual porque estamos relacionados completa y absolutamente. Tres partes que son una y que nadie puede dividir. Y hay algo que tenemos que entender aquí. Hay algo que por favor yo necesito abráis, sobre todo las personas nuevas, abráis vuestros oídos espirituales a entender esto. Nunca, jamás, jamás vamos a poder resolver un problema del alma tratando solo el cuerpo. Jamás. Si tu alma está herida, si tu alma está fragmentada, puedes ir a todos los doctores que vayas, que serán alivio para tu cuerpo, pero alivio momentáneo. Porque tarde o temprano ese alma exteriorizará el dolor y volverás a enfermar. Jamás. Pero de la misma manera, tampoco podemos los problemas espirituales, por ejemplo, las maldiciones generacionales, tampoco podremos tratarlos en el alma. Vamos a tratar las emociones de esta persona. Vamos a tratar, ay, creo que es muy emocional. Creo que tiene los sentimientos heridos. Creo que, y problemas espirituales de generaciones, de maldiciones generacionales, las personas intentan tratarlo tratando el alma de la manera emocional. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque una persona puede estar completamente desequilibrada, incluso mentalmente, y la puedes meter en un psiquiátrico y la puedes encerrar ahí de por vida, que esa enfermedad no se va a ir con dos pastillas porque su enfermedad proviene tal vez de un mundo espiritual. y espíritus atormentadores están devastando esa vida. Con lo que si no vas de raíz a cortarles la cabeza a esos espíritus inmundos que devastaron ese ser que fue creado por Dios con destino y propósito, tú lo tendrás encerrado en un psiquiátrico de por vida. El alma no se sana, no se libera tratando el cuerpo, y el mundo espiritual no se sana tratando el alma. Y esto es algo que ha traído muchísima esclavitud al pueblo de Dios, porque no han entendido esto y están trabajando intentando cortar un tronco de madera con una sierra de madera. Y eso no va a funcionar. Hace unos días una hermana me decía que le había sucedido algo terrible que jamás había contado a nadie, y ella me hizo la confesión y me dijo, pero también le hice la confesión a tal persona, un líder espiritual, y esta persona me aconsejó ir al psicólogo. Yo le dije, ese es el problema de la Iglesia de Jesucristo, que cuando no tienen el poder, como no saben qué hacer, ¿sabes lo que sucede? Que mandan el paquete para el médico, para la pastilla, para el psiquiátrico o para el psicólogo. El psicólogo cumple su función en todo esto, pero el psicólogo no tiene la solución a todos los problemas, y menos a los espirituales. La solución está en Dios, que es espíritu, es verdad, y es tu libertador, amén. ¡Tu libertador! ¡Que te quede esto claro! No se solucionan problemas espirituales tratando el alma, y no se solucionan problemas del alma tratando el cuerpo. No, no va a funcionar. La obra de Jesús es la única que tiene el poder de sanar, libertar, quebrantar maldiciones. La única. Y la obra de Jesucristo no comienza del exterior al interior. Jesús nos enseña que su obra comenzó en esa cruz, tocando tu espíritu. ¿Qué tocó? La parte más interna de tu ser. La obra de Jesucristo es del interior. Lo primero que hizo fue liberar tu espíritu. Cuando al contacto con el Espíritu de Dios se hizo luz, se hizo vivo. Liberó tu espíritu a la vida. Y de ahí comienza a trabajar el alma, las heridas, los recuerdos, todo lo que has vivido en esta vida. Y de ahí es que hasta el rostro se te va a hermosear, porque lo que llevas en el interior va a salir a relucir al exterior. Amén. Vais a ser los hombres y las mujeres más hermosas por la luz de Jesucristo en vosotros. Y no entenderlo ha hecho que muchos cristianos trabajen al revés, y lo único que ha traído al pueblo de Cristo es frustración, dolor, fracaso, esclavitud. Hay cristianos que ya no quieren saber nada del poder de Dios. Tú les dices, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, y ellos ya no quieren saber nada, porque por tantos años lo intentaron al revés. Hace falta alguien que le diga, pon freno, no es así, es que estabas trabajando a la contra. Y entonces ofrécele trabajar con el Espíritu de Dios desde dentro hacia afuera, y verán resultados tremendos. Ahora, ¿por qué causas mi alma ha podido enfermar? Como he dicho antes, muchas veces uno ni sabe que ha enfermado, y mucho menos sabe por qué ha enfermado. Yo veo esto mucho en las consejerías. Cuando les digo a las personas, bueno, cuéntame un poquito de ti, ¿qué tal tu infancia? 99% me dicen, maravillosa, fabulosa, padres amorosos, gloriosos, en el colegio muy bien, amigos buenos. Entonces yo le voy preguntando puntos claves, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? Y ya la persona empieza a decaer. Tan maravillosa no era, ¿verdad? Y ahí empieza Dios un proceso, porque verdaderamente esa persona no venía a mentirme, venía sin saber lo que había en su interior. Y el Espíritu Santo comienza a ayudarle a ver que tal vez solamente ha ocurrido que de tanto dolor ha normalizado la situación, y hoy en edad adulta tiene la capacidad de decir, no fue para tanto. Y realmente en su razón no fue para tanto. Pero el alma está gritando desde dentro, ¡ayuda! ¡Ayuda! Y muchas veces cuando toco puntos así, las personas no saben por qué y empiezan a llorar. Solo es una manifestación del alma gritando, ¡ayúdame! Para eso está la Iglesia de Jesucristo, para traer libertad a los cautivos. Tú y yo estamos ahí, amén. Entonces voy a ir nombrando algunas cosas y el Espíritu Santo, como siempre, va a ir haciendo la obra en ti si tú le abres el corazón. Preparando esta enseñanza, yo le decía al Señor que bueno todo lo que iba a hacer y bueno todo lo que le dije, pero en un momento Él me dijo, ¿sabes, Ana? Es que no me suelen dejar entrar, pero no se estaba refiriendo a vosotros, se estaba refiriendo a cuando las personas imparten enseñanzas del alma, imparten enseñanzas de liberación, imparten mucha información y mucha de esa información es mucho más poderosa que la que domino yo. Pero lo que sucede es que después no le dejan al Espíritu Santo entrar en acción. Entonces las personas se van con mucha información pero sin nada de transformación. Y yo le decía, Señor, eso no va a suceder en este lugar. Y le dije tantísimas cosas, pero veo que Dios preparó el escenario en la adoración para que seas tú el que le digas, entra en acción. Yo quiero que hagas algo en mi alma, ¿sí? Entonces vamos a escuchar ciertos ejemplos y tú vas a ir recordando lo que te digo. No el hoy y el ahora. ¿Qué sucedió en el ayer? ¿De qué manera tu alma recibió estas cosas en el ayer? Porque aunque tú no lo sepas, tu misma persona, tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte con las personas, recuerda, mente, voluntad, emociones. Todo tu ser está condicionado por el motor que llevas dentro. Entonces vamos allá. Uno, las palabras de nuestros padres o nuestras autoridades. Hay palabras que ni siquiera recuerdas y cayeron sobre ti. Cuando tú eras embrión, había palabras que se hablaban acerca de tu persona. Y el embrión no entiende un lenguaje español, pero el embrión podía recibir en el alma toda serie o toda clase de sensaciones. Las discusiones de los padres, el rechazo. Yo no quería un niño, quería una niña. ¿En qué momento me vino este hijo? Mejor abortarlo. Ese embrión estaba recibiendo, el alma de ese embrión estaba recibiendo absolutamente todo lo que sus padres estaban hablando de él. Estaba permeando toda esa oscuridad. Y por tanto, ya desde el embrión, tú puedes traer fragmentos que te han hecho una persona resentida, insegura, temerosa. Muchos niños, dices tú, ¿pero qué le pasará a este niño? Le pasará que desde embrión ha ido recibiendo estos golpes. Y solo es un niño y ya manifiesta, no solo rebeldía, manifiesta terrores, manifiesta temores, manifiesta inseguridades, manifiesta que no sabe desarrollarse o relacionarse con otros niños. Por todo lo que lleva dentro, Dios no lo creó así. Recuerda siempre que Dios crea perfectos. Dos, las acciones de nuestros padres. No solamente las palabras, sino las acciones. Cuando hay un divorcio, esto marca el alma de un niño. Todo niño que está aquí, que ha tenido un divorcio, niño, niña, que ha tenido un divorcio de sus padres, ya hay una cicatriz en el alma. Y si ese divorcio, o sea, si esa cicatriz, perdón, si esa herida no ha sido sanada, esa herida está manifestándose y exteriorizándose en tu personalidad, en tu forma de relacionarte, en tu forma de pensar hacia tu futuro, porque probablemente no te importará repetir el divorcio. Porque el alma está exteriorizando lo que sucedió, la muerte. Yo esto lo aprendí de un ministerio tremendo que me ministró hace muchos años. La muerte. Cuando uno de los dos padres muere, el niño queda devastado. El alma del niño queda devastada porque es como un blanco fácil para Satanás decirle a ese alma, la culpa la tienes tú o te abandonaron. Estas dos cosas suelen venir al alma de uno de estos niños. Muchos niños, atiéndeme bien aquí, muchos niños no aceptan en su alma que su padre o su madre murió. Me estaba contando una persona un testimonio de que la madre o el padre, no recuerdo ahora, se le murió hace un montón de tiempo y ella seguía con la madre o el padre presente en esta vida. ¡Cristiana! Hasta que otra cristiana, por la revelación del Espíritu Santo, le dijo, tienes que dejar que tu padre, creo que era el padre, que tu padre parta ya con el Señor, porque hace muchos años que se ha ido, pero de tu alma nunca ha salido. Y esa persona fue confrontada duramente. El vacío que le quedó de niña Cuando el padre se le murió, no le permitía soltar el fantasma del padre. Y fue liberada ese día. ¿Cuántas cosas podemos portar que ni siquiera sabemos que están ahí? Porque ni sabemos que son incorrectas. Las acciones, los abusos físicos y verbales, cualquier tipo de abuso que se haya sufrido por una autoridad, no solo tiene que ser un padre. Aquí Satanás tiene un abanico grande. Cuando tú envías a tu hijo al colegio, yo recuerdo palabras de una profesora mía más dañinas que las palabras de mis padres, porque era una persona que maldecía, que te humillaba delante de toda la escuela, de toda la aula. No a mí, a todos los niños a los que estábamos. El diablo no perdía una. Te humillaba públicamente, te escarnecía. Porque no era que te corregía por una falta. Si la agarraba contigo ese día, te humillaba hasta la saciedad. Y yo recuerdo sus palabras así. Ahora estoy bien sanada, pero por muchos años era una figura que de verdad yo no podía traer presente porque me había acabado el día. Palabras que caen sobre ti de una autoridad, padre, madre, líder, maestro, dejan huella en tu alma. Antes se va el golpe que te dieron en el cuerpo que la huella que te dejó una persona con su lengua. Los abusos emocionales, estas humillaciones de las que te estoy hablando, realmente generan personas inestables. Si tú que eres un niño, una persona en autoridad como tal, te humilla una y otra vez delante de otros niños, tú te desequilibras tanto que esa inestabilidad en el alma no te deja desarrollarte como persona. No te deja desarrollarte en tu destino. Porque ya te marcaron diciéndote que no vales, que todo lo haces mal y que como te equivoques, delante de todos vas a ser afrentado, porque ese es el mensaje que te lanzan. No te vayas a equivocar delante de amigos, no te vayas a equivocar delante de familia, porque lo que tu alma está recibiendo es alguien habrá que se levantará y te machacará. Tenemos recuerdos de todo. Se va registrando todo. Entonces suele ser gente que también no tiene facilidad de relacionarse, porque internamente cargan con muchos complejos, inseguridades, dudas, la violencia de la que hablaba el pastor en su testimonio. Me tocó tanto tu testimonio, mi amor. ¿Cuántos han sido bendecidos con el testimonio del pastor? Amén. Yo te doy un aplauso por tu valentía, por tu fortaleza, por todo lo que nos has compartido de tu corazón. Y para las personas que no lo han podido ver, búscalo ahí en mi Instagram personal, en los lives. Ahí hay tres partes de un poderoso testimonio de mi esposo. Y él nos compartía esto, tan avapuleado, con palabras, con golpes. ¿Qué sucedió? Que se volvió una bomba de relojería. No había noche que no hubiera pelea. Y no había día que no hubiera pelea también, porque había que buscar la pelea. ¿Pero qué sucede? Que el alma estaba en constante pelea. Porque todo ese dolor contenido tenía que salir por algún lado. Todos esos golpes recibidos con la lengua, con los palos, tenían que salir por algún lado. ¿Y qué mejor manera que salir agarrando a palos a otro? Violencia que se genera en los seres humanos, que no están ni pensando con el corazón tan tierno que tiene. Este es el diseño original de Dios. En ese corazón tan tierno yo no sé cómo entraba tanta basura, pero para que veáis cómo uno puede contener tanta basura del daño que otros le hacen. Palabras. Yo tengo un amigo. Él tenía una vida, tiene una vida un poco desordenada. Y una vez yo recuerdo que él abrió su corazón a mí y le dije: pero dime algo, ¿por qué no te paras ya con una mujer? ¿Por qué andas cada noche con una mujer? ¿Por qué andas con el alma así, que nunca se sacia todo el dinero que tienes, las mujeres que tienes y no eres feliz? Y una vez él abrió su corazón y me dijo: ¿sabes, Ana? Mi madre muchas veces me decía, eres un maripí. Pero una vez, una sola vez, me lo dijo mi padre. Eres un pedazo de mari. Y dice que con la idolatría que él tenía a su padre, cuando escuchó esa palabra, dice que él sabe que como si un puñal se le hubiera metido en el alma, le partió en dos. Y él me dijo: ¿sabes? Ese fue el día donde empezó mi carrera de mujer en mujer hasta el día de hoy. Porque de alguna manera su alma quería decirle a su padre, yo no soy ningún Mari. Pero no tener a Cristo en el corazón, ese alma manifestó el dolor de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Deseos carnales, 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, porque realmente somos extranjeros y peregrinos de esta tierra, dice, que os abstengáis de los deseos carnales, y mira lo que dice, que batallan contra el alma. ¿Qué hacen estos deseos carnales? Batallan. ¿Qué hay en una batalla? Una guerra, donde uno de los dos va a salir perdiendo. Entonces, si estos deseos carnales te vencen, tu alma va a salir destruida, va a salir derrotada. No es solamente, entiende esto, tú no puedes echarle toda la culpa de lo que sucede en tu alma a lo que te hicieron, porque hay una parte que Dios dice que es lo que tú hiciste. Los pecados que tú permites por correr detrás de estos deseos de la carne, dice, batallan contra el alma. Y si tú cedes a los deseos de la carne, tu alma es devastada y controlada por Satanás. Los pecados sexuales devastan a las personas. Devastan literalmente a las personas, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitos, jovencitas, que se entregan a un pecado sexual pensando no es nada. Y ese día marcan su vida, marcan su alma y piensan que se entregaron por amor y lo que no saben es que abrieron su alma a un infierno interior. Porque en ese momento entregaron su honra, entregaron su virginidad, entregaron tantas cosas que nunca más, aunque tú creas que sí, nunca más esas jóvenes van a ser las mismas personas. Ya están manchadas. Ya están devastadas. Lo que sucede luego es que a esa deformidad comienza a adherirse la personalidad. Por eso muchas de ellas comienzan a ser promiscuas, comienzan a ser como no eran antes de. Porque el alma quedó fragmentada. Los jóvenes, los niños igual. Mira, hay una palabra en Proverbios 6, 32 y 33 que dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. ¿Qué tendrá que ver el acto sexual con el alma? Pues aquí lo dice Dios. Recordar que estamos completamente ligados, cuerpo, alma y espíritu, no se pueden separar. Están interactuando y relacionados entre sí. Corrompe su alma, el pecado sexual corrompe el alma, dice el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta, mira esto, nunca será borrada. El alma queda marcada para siempre. Dios perdona tu pecado, pero la consecuencia la vas a llevar de por vida. La marca de ese pecado la vas a llevar de por vida. Cuando pecas, corrompes tu mente, corrompes tus emociones, corrompes tu voluntad, la entregas a Satanás. Estarás totalmente condicionado en conducta, en manera de hablar, de pensar, de actuar, y piensas que fue un pecado más. No fue un pecado más, fue un pecado que te atrapó. Tú nunca podrás pensar con pensamiento de reino, porque tu mente ya estará corrompida. El pecado es mucho más que pecar y luego decirle a Dios, perdóname, Señor. El pecado corrompe los pensamientos, corrompe. No podrás tener relaciones sanas porque tus emociones estarán dañadas. Y no podrás ni siquiera ejercer la voluntad con la que Dios te selló, porque ya la entregaste al pecado y serás Satanás tu amo y tu Señor. Sin contar con todo lo que este pecado va a traer a tu familia, a tus finanzas, a tus generaciones y finalmente a la sociedad. Porque todo lo que tú recibas, impartes, impartirás a tus hijos adulterio, impartirás a tus hijos fornicación, impartirás a tus hijos pecado. Y no sabes cómo está sucediendo, pero resulta que los hijos llevan las mismas vidas que los padres. ¿Y cómo sucedió? Si yo le dije que ese no era el camino, no importa, no es lo que hablas, es lo que impartes. Y tener una vida en pecado es lo que imparte. Dios quería evitarnos todo este dolor. Por eso el Señor, sabiendo que el pensamiento del hombre iba a decir, bueno, todavía hay cristianos hoy que dicen, bueno, peco y luego pido perdón. De hoy en adelante que te quede claro que no es que pecas y pides perdón. pecarás, pedirás perdón. Si ese perdón es genuino, Dios te restaurará, te limpiará, te librará, pero tu alma quedará tocada para siempre. Aun Dios venga a intervenir en ese alma, ya hay algo que se marcó en tu alma. Y Dios quería, como os digo, guardarnos de todo esto. Por eso colocó leyes de protección. Esas leyes que muchas veces vemos como fastidiosas. Como es que cumplir toda la palabra de Dios. Es que toda la palabra de Dios es un cerco alrededor de ti. Que está evitando que tu alma se duela, que tu cuerpo se enferme y que tu mente se enferme también. Ese cerco alrededor de ti es la palabra de Dios. Voy a pedir los músicos, por favor. Jesús en la cruz ha provisto sanidad para todo tipo de heridas. Te quedará la cicatriz, pero con esa cicatriz aún podrás ministrar a otras vidas y decirles, yo ya pasé por ahí, y sabes, duele, y sabes, hay una consecuencia muy dura. Sabes, Jesús es mi salvador, es mi libertador y puede ser el tuyo. Pero mejor no pasar por ahí. Ahora, ¿se puede hacer algo? Aunque este es otro tema, quisiera aclarar este punto. ¿Se puede hacer algo para que toda esta información que los cuerpos reciben y automático envían al alma no enferme el cuerpo, no enferme los pensamientos, no enferme la mente? ¿Se puede hacer algo? Sí. Dios dejó en el alma, vamos a llamarle una puerta trasera, que se llama perdón. Es una puerta por donde toda la basura que te llega, tú puedes abrir y enviar por la puerta del perdón. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando es enviada por esa puerta, ya no puede exteriorizarse para afuera. Pero este sería otro tema. Así que solamente sepas que ahora el Espíritu de Dios quiere obrar en ti. Ahora el Espíritu de Dios quiere decirte qué está sucediendo en tu interior. Ahí donde tú no llegas. Ahí donde tú no sabes muchas cosas ni que existen. Ni que existieron. ¿Quién? ¿Quién estaba ahí cuando fuiste formado? Tú no estabas con conciencia para saber qué estaba sucediendo. Pero Dios era el que te estaba formando. Él estaba ahí. Él es el que te puede decir, desde aquí comenzó tu dolor. Solo sígueme a mí. Jesús es el sanador, Jesús es el libertador, Jesús es el que restaura tu alma. El que restaura tu alma. Y hoy hay aquí restauración. Hay una unción de restauración. Hay una unción fluyendo para ti, fluyendo para ti. Fluyendo para ti. Dile al Señor, tú eres mi libertador. Liberta mi corazón. Quiero vivir una vida de integridad contigo. Si hay palabras que te han herido, que te has sentido identificado, esa palabra que me dijeron, esa frase, esa afrenta que me hicieron delante de las personas, me hirió. Muchas veces Dios avergüenza tu orgullo, pero otras muchas veces el infierno humilla a tu persona. Si hay algo así, tráelo aquí al altar. Vomita todas esas cosas aquí con el Señor. Díselo, esto me ha dolido, porque mientras tú estás haciendo esas confesiones, Dios va a estar ministrando ahí a las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús, coloco mis manos a la distancia sobre ti. Y te declaro sano, te declaro libre. Tu alma es restaurada en el nombre de Jesús. Recibe. Jesús es el que restaura tu alma. Continúa ahí. Si te es necesario, haz confesiones, llora, toma el teléfono, pide perdón y perdona, porque hoy hay un cambio de vida.